acuerdo.
Sí, entonces no tengo una opinión muy de formal. Este país, porque he visto muy poco de este país.
¿Y esta vez?
¿Cómo podría opinar?
¿Y esta vez pensarás viajar un poco más? ¿Tendrás?
Sí, estaré más tiempo. Voy a Atacama, voy a Temuco.
Perfecto.
Entonces veré un poco más, pero todavía no podré tener una opinión del país como tal. Solo de unas cosas y unas personas.
Tú sabes que en el sur de Chile hay un gran movimiento, en Chillán específicamente, hay un movimiento que se llama Linux Chillán, que son gente que está trabajando en todo Linux GNU.
Pero no es bueno hablar del sistema GNU y llamarlo Linux.
No, por supuesto, pero ellos lo llaman, el movimiento tiene un nombre que se llama Linux Chillán, y es un movimiento que se hace...
Pero pienso, no lo conozco.
Claro.
So, estoy adivinando, pero por su nombre tengo la sospecha que presten más atención a la comodidad que a la libertad, porque los que hablan del sistema operativo GNU y lo llaman Linux suelen ser así. Es porque prestan atención a un componente del sistema y a su desarrollador, tienden a seguir las ideas filosóficas de su desarrollador, y él no valora su propia libertad. Perfecto. Entonces lidera a la gente a no valorar su libertad, y para mí es una distracción.
Perfecto. ¿Me podrías hacer tú la diferencia que hablamos hace un minuto sobre open source y software libre? ¿Cuál es la diferencia que tú has remarcado hace algunos minutos?
En el año 83 lancé el movimiento de software libre, que es un movimiento para la libertad del usuario y la solidaridad social de las comunidades de usuarios. Específicamente hay cuatro libertades esenciales que el usuario siempre merece. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. Y la libertad 2 es la libertad de ayudar a tu prójimo. Es la libertad de redistribuir copias exactas del programa cuando quieras a los demás. Y la libertad 3 es la libertad de contribuir a tu comunidad. Es la libertad de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras.
Perfecto.
Y con estas cuatro libertades, los usuarios tienen el control de su informática individualmente y colectivamente a la vez. Entonces, estas libertades son las necesarias para que cada usuario sea libre y para que puedan colaborar y ayudarse los unos a los otros. Entonces, tengo que notar que me costaba unos años más para formalizar la idea de libertad, para comprenderla claramente. Pero esta es la meta del movimiento de software libre. Pero cuando y desarrollamos el sistema operativo GNU como sistema operativo totalmente libre para dar la posibilidad, la opción de usar una computadora en libertad. Porque la computadora no funciona sin sistema operativo, y todos los sistemas operativos en 83 eran privativos.
Exacto.
Privaban de la libertad a sus usuarios. Entonces, hacía falta un sistema operativo libre y decidí desarrollarlo. En el año 92 teníamos casi todo el sistema operativo GNU. Se puede pronunciar o GNU o GNU en castellano. Pero faltaba un componente importante, y en ese año el señor Torvalds, desarrollador de un kernel Linux que era privativo, decidió libertarlo y cambió la licencia y lo hizo libre. Y en ese momento, combinando el sistema casi completo GNU y el kernel Linux, otros hicieron esta combinación, mayormente GNU, pero también con Linux, el sistema GNU con Linux.
Perfecto.
Y comenzó a ganar éxito entre los técnicos principalmente. Y durante los años 90 había una disputa filosófica dentro de la comunidad entre dos campos. había el campo de nosotros que valorábamos nuestra libertad, y el otro campo del señor Torvalds, etcétera, que de los que valoraban únicamente la comodidad práctica.
Perfecto.
Y en 98, el segundo campo adoptó el término código abierto.
Perfecto. Entonces ahí hace la diferencia. Hay una del software libre y el código abierto. Ahí se diferencia.
Sí, es una diferencia filosófica al nivel más profundo de cuáles son los valores.
Perfecto.
Para nosotros, los valores principales son libertad y solidaridad social. Para ellos es comodidad.
Perfecto. Pregunta. Hoy en día se toma mucho como, por ejemplo, de código abierto, open source, el Ubuntu, el sistema operativo Ubuntu.
Prefiero por favor, que no se mencione más el código abierto. Ya he explicado por qué no estoy de acuerdo. Lo que hago yo es el software libre.
Perfecto.
Pero no quiero hablar del asunto de la filosofía que no apoyo.
Pero no, lo que yo quería hacerte la pregunta es la siguiente. Hay ciertas cosas que se usan que tienen que ver que son privativos, que a lo mejor tú puedes tener un software libre, pero hay como lo que hablamos también respecto a los códigos, a los codecs y a los formatos. Por ejemplo, tú recién...
Comprendo... Esa descripción no es muy clara, pero comprendo qué es el asunto.
Claro.
Entonces, desde los años 90 han desarrollado varias distribuciones del sistema GNU con kernel Linux.
Uh-huh.
Y esas distribuciones compiten.
Exacto.
Y visto que la mayoría de la comunidad no valoraba su libertad, los desarrolladores de algunas distribuciones pensaban ganar más éxito poniendo programas privativos en sus distribuciones y presentándolos como ventajas. Y lograban más éxito así. Y los desarrolladores de otras distribuciones respondaban haciendo igual porque tampoco valoraban tanto la libertad. Hoy en día hay 1,000 distribuciones o más del sistema GNU con Linux y la gran mayoría no son totalmente libres. Entonces, aquí se ve la debilidad de la filosofía de código abierto, porque no enseña a la gente a exigir la libertad ni valorar su libertad. Entonces, con esa filosofía, distribuciones no libres pueden tener éxito.
Por eso, hoy día cuando tú hablas de principios y valores, la charla que vas a hacer se llama ética y práctica, porque lo que tú haces es combinar la ética, los principios y valores del software libre con la práctica del trabajo, del estudio, de la producción.
Es cómo establecer la libertad, prácticamente, porque...
Eso significaría, por ejemplo, usar formatos libres.
Exacto. Hay formatos... restringidos de archivos que no debemos producir. Por ejemplo, MP3 para la música es un formato documentado pero patentado en varios países.
Y donde hay partes, cosas que tienen que ver con educación, que por usar MP3 tienen que pagar, porque tiene licencia.
No, es peor que eso. Primero, no permiten software libre y un programa privativo nunca se debe usar.
Yeah.
Y tampoco es solo para organizaciones, incluso a los individuos no permiten distribuir esos programas.
Hoy en día, ¿cuál es la licencia que es
verdadera? Pero no he terminado, por favor. No todos los países tienen patentes informáticas. Hay países con esa política tonta y otros países que la han rechazado. En los países más sabios no hay problema de distribuir ni usar el software libre para el formato MP3, pero su uso pone en peligro a los usuarios en otros países. Entonces, nunca produzco archivos de MP3 Y para mis grabaciones exijo el uso de formatos no patentados, formatos que no imponen problemas a los demás.
Uh-huh. En el caso que tú estabas hablando es OGG. OGG.
OGG es el nombre de una colección de formatos para audio y video que son libres de patentes, uh-huh, y que para los cuales tenemos software libre que todos pueden usar.
Pregunta, cuando yo desarrollo, si una persona desarrolla un software, ¿cuál es la licencia que tú recomendarías para que fuera software libre? ¿Existe alguna licencia
primero,
que tú predicciones?
Primero, hay muchas licencias de software libre, uh-huh, y aplicando cualquiera de ellas puedes hacer tu programa software libre. Pero entre ellas hay los que pienso que encuentro mejor y peor. Uh-huh. He escrito yo una licencia, la licencia pública general de GNU o GNU GPL, uh-huh, que es una licencia con izquierdo de autor. ¿Qué quiere decir el izquierdo de autor? Cualquier licencia libre, para ser libre, una licencia libre, tiene que otorgar las cuatro libertades, incluso de distribuir copias exactas y distribuir versiones modificadas. Hay licencias permisivas que incluso permiten redistribuir copias como software privativo, es decir, sin libertad. Permite al intermediario que le quite la libertad y que te dé una copia como software privativo. Pero mi meta es que todos los usuarios sean libres. Por lo tanto, prefiero usar una licencia con izquierdo de autor. El izquierdo de autor dice que cuando distribuye copias del programa con o sin cambios, tiene que distribuirlas también como software libre, bajo la misma licencia y con código fuente. Uh-huh. Es decir, las licencias libres sin izquierdo de autor respetan tu libertad, pero las licencias con izquierdo de autor van más allá y defienden la libertad de cada usuario, uh-huh, explícitamente.
Ahí en Chile se ha estado adoptando para la generación de contenidos intelectuales, música, libros, dibujos.
Pienso que esa palabra contenidos debemos rechazar, porque como manera de hablar de las obras, uh-huh, porque desprecia las obras. Como si su función solo fuera llenar una caja.
Ah,
y que las obras no tienen ninguna importancia siempre que la caja esté llena. Y admiro las obras, no, okay, quiero despreciarlas.
Llamémosle entonces obras intelectuales de artistas, música,
exacto,
fotografía. Se está aplicando mucho una licencia en Chile que es Creative Commons.
No es una licencia, es otro error.